Hallelujah. Bueno, ¿podemos hacer algo primero? Leerme el título de esta escuela de verdad con un espíritu fuerte.
Sí.
Anda.
El Dios triuno y la persona y obra de Cristo.
Aleluya, otra vez.
El Dios triuno y la persona y obra de Cristo.
Amén. Estos primeros seis mensajes hemos estado mirando muy, 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 muy bueno a este Dios triuno que tenemos, ¿no? Que es tres, pero es uno. Explíquemelo, a ver. No, yo tampoco. Pero lo sé que lo es, porque la Biblia lo dice. Y también lo experimentamos en nuestro espíritu, ¿no? Hemos estado mirando a muchos, muchos términos, que me gustan mucho los términos, ¿sabes? Estos términos son importantes. Puede ser que son no siempre muy fáciles de entender, pero ayudan nuestra fe, porque nos da fe. You know, aparte de eso, déjenme decir una cosa acerca de memorizar versículos. Memorizar los versículos es muy importante. You know, fe viene de oír, dice en Romanos. ¿Y oír de qué? De la palabra. Si quieres tener una conciencia que está afinada a Dios, memoriza la palabra. Porque si tienes la palabra escondido en tu corazón, dice en Salmos 119, estarás sensitivo a las cosas de Dios. Y cuando el pecado viene, la alarma va a sonar. ¿Ok? Si no tenemos la palabra escondida en nuestro corazón, la alarma va a ser muy... Así que memoriza versículos, jóvenes. Siempre ha sido una de mis cosas muy... Me gustaba mucho memorizar versículos. Y el entorno en que yo estaba al principio de mi vida cristiana, había un gran énfasis en memorizar versículos. Y estoy muy contento por esto, porque me ha guardado a través de estos años. Gracias, Señor. Ok. El Dios triuno. Amén. Hemos visto mucho del Dios triuno, ¿no? Ahora vamos a hacer una pequeña gira. No, pequeña. Y la persona y obra de Cristo. Es solo una pequeña gira. No es otra dirección. Porque en el Dios triuno hay distinción, pero no hay ¿qué? Venga. Hay distinción, pero no hay separación. Entonces, vamos a hablar del Dios triuno y también la obra y la persona de Cristo. Pero no son separados, simplemente son distintos. Para que el Dios triuno puede llevar a cabo el beneplácito de su corazón. El plan de todo, que es de forjarse en nosotros, para que seamos uno con Él. Fue la oración del Señor en Juan 17. Que todos sean uno. Así como nosotros somos uno, Padre. Un día estas palabras se saltaron de la página a mí. Así como podemos ser uno como el Hijo es uno con el Dios triuno. Y no solo eso. Pero veremos en la lección, y el hermano Yemi ya tocaba eso, estamos edificando sobre el mensaje anterior. Nosotros somos ya incluidos en esta co-inherencia. Algo que vuela la mente pensarlo, pero está en la palabra y lo vamos a ver. Ok, para que el Señor, nuestro Dios triuno, pudiera llevar a cabo su plan, hacía falta una persona que jamás había existido, una persona súper, es difícil explicarlo, pero lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a empezar en Lucas, Lucas 1:35, quiero que léelo, ¿quién tiene la Biblia? Lucas 1:35, vamos a ver un poco de esta persona. lo que pasa aquí con este versículo, un ángel vino a María, ¿no? Y le dijo a María que iba a dar a luz a un niño y que este niño va a ser grande y va a heredar el trono de David y wow, muchas cosas así. Pero María, siempre me ha gustado su respuesta, porque María, cuando le dijo eso, María no dijo, ¡ay, qué guay! Voy a dar a luz a un niño que va a ser el rey. Se fue y cogió su móvil y empezó a hablar con sus amigas, que voy a dar a luz a un rey. No, se ve que María era una chica seria. Porque imagínate, te aparece un ángel, te dije eso, ¿qué sería tu respuesta? Yo no sabría qué decir. Pero María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mira, hombre, ¿cómo puede ser? Esto no puede ser. Se ve que no era la tonta del pueblo. O sea, que ella tenía cordura, la María. ¿Ok? La respuesta del ángel es uno de los versículos más fabulosos que vamos a leer en toda nuestra vida. ¿Quién lo tiene? Anda, hermano, léemelo. No, de pie y con un voz que yo te pueda escuchar, que soy medio sordo. Venga ya.
Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo nacerá, será llamado Hijo de Dios.
¡Aleluya! El santo que nacerá. ¡Wow! Jamás había existido una persona así. Este no fue engendrado por el hombre. Este fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y hay una nota aquí. Es un poco largo, pero siento que es bueno para pintarnos el cuadro, leerlo un poco, ¿ok? Solo voy a leer, quiero que me escuchan. Y si lo tienen, es Lucas 1:35. El 2, pero empezando con Mateo 1, 18 y 20. Dice Mateo 1, 18 y 20 nos dice que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo y que engendraba en ella del Espíritu Santo. Esto indica que la esencia divina que procedía del Espíritu Santo había sido engendrada en el vientre de María antes que ella diera luz al niño. Tal concepción del Espíritu Santo en la Virgen humana, realizado tanto con la esencia divina como con la humana, constituye una mezcla de la naturaleza divina con la naturaleza humana, lo cual produjo un Dios hombre, uno que es el Dios completo y el hombre perfecto. Esta es la persona de Jesús. Wow. Esta es esta persona. La más maravillosa y más excelente, quien es Jehová el Salvador. Esto es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, vamos a mirar a la lección 6 y leer el título todos juntos. Arriba de todo, el título. Lección 6. 1, 2 y lee.
La persona de Cristo.
Aleluya, la persona de Cristo. La primera verdad crucial acerca de Cristo es que Él es Dios. Esto lo hemos visto muy bien claro en los mensajes anteriores. Este que nació de María es Dios. Y otro versículo que me gusta mucho es en Mateo, porque también José tenía algunas preguntas. Porque María, con quien él estaba comprometida, se quedaba encinta y él sabía que no fue de él. Entonces él dijo, ¿qué pasa aquí? Y él quería, bueno, lo que haré es le apartaré. No digamos nada, pero no, le apareció un ángel y le dijo, he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Esto fue una profecía en el Antiguo Testamento de este que venía. Entonces vemos muy claramente que este que nació es Dios. ¿Amén?
Amén.
Amén. Es Dios. Ok. Vamos a seguir con el segundo punto. Léelo todo el mundo, Romanos 2. Amén. El Dios hombre. Es muy importante que vemos que el Señor era un hombre. No era un fantasma. O, you know, hay alguna herejía por ahí que dice que, bueno, sí, se cubrió de la apariencia de un hombre. Pero no, no fue un hombre. Era Dios. No fue un hombre. No, él era un hombre. Estaba, se cansó. Tuve que sentarse al pozo con la mujer samaritana. Lloró. Dice que Jesús lloró. Tenía sed. Sangrió. Era un hombre verdadero, hombre. Y un versículo que quiero compartir que siempre me ha gustado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tiene Dios sangre? ¿Tiene Dios sangre? Abel, ¿tiene Dios sangre?
Yeah, no, si tú lo digas, Daniel.
Brian, ¿tiene Dios sangre? ¿Cómo puede tener Dios sangre? ¿Ah? ¿Cómo puede tener Dios sangre? Es Dios. Dios tiene sangre. Héctor. ¿Sí? Por fe, ¿no? Pablo, hablando en el libro de Hechos, ¿ok? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Dios ganó la iglesia con su propia sangre. No la sangre de otro. No la sangre de un hombre que, bueno, you look pretty good. No, no. Su propia sangre. Otra pregunta. ¿La sangre de quién fue derramado para salvarnos de nuestros pecados? ¿La sangre de quién? ¿Quién derramó su sangre? ¿Tú sabes quién, Dani? Te has vuelto mudo, hijo, que no lo sabía. ¡Jesús! Entonces, Dios compró la iglesia con su propia sangre. Y sabemos, y oramos, y damos gracias, siempre y todo en la mesa del Señor, al Señor Jesús, por su sangre preciosa. Esto muestra claramente que la sangre que el Señor derramó para salvarnos fue la misma sangre de Dios. Wow. Anyway, apunta aquí al versículo, por favor. Hechos 20, 28. No, y otra línea al lado. Todos estos puntos, estos términos, estos versículos, son para que puedas compartir tu fe a otro. Cuando tienen preguntas. Sí, Dios tiene sangre. Mira, te lo puedo mostrar dónde está. Y you blow their mind. You volar sus mentes. Estamos siendo equipados aquí. No solamente para recibir nosotros, sí. Pero como la canción que me gusta mucho, Dios no fluye para fluir, porque no tiene otra cosa que hacer. Dios fluye porque tiene un propósito. Este fluir llegó a mí. ¡Aleluya! Pero Dios no me vino y me habló. Hola, Dan, ¿cómo estás? No. Uno vino que tenía el tesoro y me lo contó y lo recibí. Y yo lo he dado a otros. Esto es el plan de Dios. Así que memorizar versículos y acuerda de los términos, sobre todo coherencia. Va a haber prueba después de esta clase y vas a tener que explicarme qué es coherencia. No lo creo. Bueno, vamos a seguir. Hombre, él es hombre. Ok. Otro versículo que me gusta mucho. Pedro, hablando en Hechos. Hechos, te digo. Hechos es un libro, wow, es fenomenal. La propagación del Cristo. Anyway. 2:22. Pedro, hablando del Señor. Jesús Nazareno. Varón. Jesús Nazareno. Varón. Es lo que le llamó. ¿Por qué? Porque era un varón de Nazaret. Era un hombre. Pablo dijo que era un hombre. Pedro dijo que era un hombre. Él dijo que era un hombre. Él es un hombre. Pero es el Dios hombre. Aleluya. Ok. Vamos a seguir. El Romano 3. Léelo todo junto con un espíritu fuerte.
Jesucristo es el Salvador.
Jesucristo es el Salvador. Vamos a volver otra vez al principio en Mateo y dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque me gusta el nombre de Jesús. No, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús quiere decir Salvador. Él vino a ser nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer estos puntos aquí. Hermanos, debajo del Romano 3, A.
El significado del nombre Jesús es Jehová el Salvador.
Amén. Jehová es el Salvador. Dios que nos salva. Hermanas, B. Amén. ¿Quién me puede decir algo acerca de esto? Él es el Cordero de Dios. Él es la realidad del Cordero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Alguien me puede explicar? ¿Quién sabe qué quiere decir eso? La realidad del Cordero. Hermana, de pie, por favor. Y con un voz que te puede oír. Sí, sí, pero ¿de qué está hablando en la Biblia el Cordero? ¿Alguien me puede explicar por qué usó este término? Hermana, de pie, por favor. No, sí, de pie.
Jesús, porque es puro Dios hombre. Es el Cordero.
Sí.
Es un Dios hombre, es puro.
Sí, esto sí. Pero hay algo en la Biblia que habla muy, muy del Cordero. El Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Hay un versículo aquí que vamos a leer. ¿Ok? Vamos a Juan 1:29. ¿Quién tiene su Biblia? Léeme Juan 1:29. Cuando le vio Juan el Bautista, dijo esto. He aquí. ¿Quién lo tiene? Léemelo. 1:29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. Pues en el Antiguo Testamento hay el cuadro de esto, la sombra de esto. ¿Alguien me puede decir de qué estoy hablando? Valentina. Ajá. Ajá. Es otro cuadro, no exactamente lo que estoy buscando, pero bien, sí, es bien. Ok. De pie.
Antiguo Testamento era de sacrificio, de redención.
Ajá. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? ¿En qué situación ocurría poner la sangre de un cordero para que la muerte no llegaba al pueblo de Dios? Bueno, ¿sí? Hay una situación, yo creo que es bien conocido a los creyentes en el mundo, pero aparentemente no. Sí.
El pueblo de Israel tiene que matar un cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta.
Eso es. Eso es. Gracias, hermano. Santos, lee la Biblia. Por favor, lee la Biblia. Esto es el 101. Esto es lo más básico que hay en una vida cristiana. Conocer la historia del cordero. Que vino, no una plaga, vino el ángel de la muerte. Y todos los primogénitos, hasta de los animales, en Egipto, murieron. Solo los que estaban dentro de la casa, con la sangre fuera, el ángel vio la sangre. No vio la gente dentro, vio la sangre. Y pasó de largo. Y no murieron. Entonces, cuando dice Juan, he aquí, el Cordero de Dios, está refiriendo a eso. Porque estaba hablando con los judíos. Pero nosotros también lo debemos saber. Vamos a tener un poco de obra remedial aquí con la palabra, santos. Es importante. La palabra es lo que nos da fe. Mi fe viene de la palabra. Tenemos que conocer la Biblia. Es importante. Ok. Bueno, Él es el Salvador. Él es la realidad del Cordero. El Señor mismo, bueno, vamos a leer eso, no solo decir. Primero de Pedro 2:24. Alguien lo busca, por favor. Primero de Pedro 2:24. Cuando lo tienes, levanta la mano. Y ponte en pie y léelo con un espíritu fuerte y un voz alto. Eso, que lo leen todos los que levantan.
Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Eso.
A fin de nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida.
Amén. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero. Esto es un Salvador. No solamente dice cosas bonitas. No, Él vino y Él llevó mis pecados. Todos mis pecados Él llevó al madero. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Amén. Gracias, Señor. Ok, sé. Hermanas, sé. Yeah. Aleluya. No se quedó muerto, Señor. Aleluya. Se levantó de los muertos. Esto es muy importante, porque esto es nuestra justificación. I messed it up. Okay. Gracias, hermano. Porque si el Señor muere y se quede muerto, ¿somos justificados? ¿Murió por mis pecados? No. Pablo lo hace muy claro esto en Romanos, que su resurrección de los muertos es prueba que Dios aceptó el sacrificio. Dios, dice el versículo, Dios le levantó de los muertos, porque su sacrificio es nuestra justificación. Ahora somos justificados delante del Señor. Todas las mañanas, cuando despierto, yo digo, gracias, Señor, que soy justificado. No por obras de justicia que yo he hecho, dice en Tito 3, pero Él me salvó. Él es nuestro Salvador. ¿Tú crees que el mundo hace falta un Salvador?
Sí.
¿Ah? ¿O todo está bien? ¿Ah? Mira alrededor del mundo. ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Está todo bien, ¿no? Tanto tecnología, tanto avanzamiento. ¿Todo bien, no? No, no. Hace falta un Salvador más ahora que nunca. Estábamos hablando el otro día, los santos, de la era, cómo cambian las cosas. Y no para bien. Estamos hablando de, aún en los últimos 5 años, qué dirección ha tomado el mundo. Cosas que antes ni se hablaban en público, ahora no solamente son aceptadas, pero hay que promoverlo. Y de verdad, me pongo así, ¿qué pasa? Es que no entiendo, ¿cómo va el mundo así? Aún, yo les digo a los santos, aún los de vosotras, los entrenadores, los que están sirviendo, vosotros, los jóvenes de 40, 50 años, es que tengo hijos de esa edad, so, para mí son jóvenes. Yo tengo 72 años. ¿Tú crees que el mundo ha cambiado en mi tiempo sobre la tierra? Y no para bien. La oscuridad es increíble. Pero como vemos en Juan, si estamos en la palabra, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Quién quiere ser libre? Yo quiero ser libre. Libre de todo lo que me encarcela, todo lo que me oprime, todo lo que el mundo me quiere hacer. Yo quiero ser libre. Y puedo ser libre porque tengo la palabra y tengo el Hijo. Mira, quiero impresionaros con esto. So voy a leer los versículos. Es Juan 8, apunto esos versículos. Juan 8, primero 31 y 32. Dijo entonces Jesús, Juan 8, 31 y 32. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después, en 36, dice, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. So, primero es la palabra que nos va a liberar y después es el Hijo. El Hijo es la palabra. La palabra es el Hijo. Por eso tenemos que estar en la palabra, santos. Es tan importante. Ok. Amén. Y el D ya lo hemos tocado. E. Todos juntos la letra E. En las lecciones anteriores vimos un versículo, ¿no? Isaías 45:5. ¿Qué dice ahí? 45:5. Algunos lo estamos compartiendo hoy. Hasta lo memorizaron. Ahora, ¿se acuerdan ahora? ¿Sí? ¿Qué dice? De pie, de pie, de pie. Todo el mundo de pie. Todo el mundo que lo conocen, de pie. Amén. Isaías 45:5. ¿Qué dice?
Yo soy Jehová, no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te he seguido, aunque tú no me conoces.
Aleluya. No hay otro. No hay otro. Me gusta como dice en inglés. En inglés dice que there's no one else. I'm God. There's no one else. No hay otro. Solo yo. Bueno, aquí tenemos a Pedro hablando a los judíos un día cuando él curó un paralítico y un montón de gente vinieron y él les estaba dando un mensaje. Y él dijo que este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es el versículo. Y en ningún otro hay salvación. El Dios triuno es uno. Y solo hay uno y no hay otro. Pues el Señor Jesús es el Salvador. Él es el único. Y no hay otro. No hay salvación en otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hay un Salvador. Hay un nombre bajo de los cielos por lo cual podemos ser salvos. Esto es este Dios hombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y ahora llegamos al Romano 4, que tengo mucho deseo para este punto. Amén. Leemos todos juntos con voz fuerte el 4.
Jesucristo, como el José de Adán, es el Espíritu vivificante.
Léelo otra vez, por favor.
Jesucristo, como el José de Adán, es el Espíritu vivificante.
Hemos visto que nuestro Dios triuno no es simplemente triuno porque él cree que es una buena idea. No, porque es triuno Dios. Que la cosa más básica que hemos visto, ¿por qué es Dios triuno? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué es? No qué es. Sabemos qué es. Él es triuno. Why? ¿Por qué? ¿Qué es el punto clave? Para impartirse en nosotros. So, tenemos el Padre como la fuente, ¿no? Y tenemos el Hijo y el Espíritu. So, todo fluye del Padre al Hijo y al Espíritu para llegar, ¿dónde? A nosotros, ¿dónde? En nuestro Espíritu. Entonces, después que esta persona tan única, que jamás ha existido antes y jamás existirá otra vez, bueno, existía en nosotros, cuando Él terminó esta parte del plan de Dios, y lo que vamos a ver ahora en las obras, en los siguientes mensajes, toda la obra que Él realizó para llevar a cabo el beneplácito del corazón del Padre. Él vino a sus discípulos después del día de su resurrección. ¿Ok? Esto es muy importante, santos, así que presten atención. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto de pie en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Me gusta esto, paz. Jesús vino a traernos paz. Él ya había cumplido, bueno, el primer paso, muy importante. Había vivido su vida y había muerto y había resucitado. Ahora vuelve a sus discípulos, ¿no? ¿Y qué les trajo? Mira, ahora tengo una lista, como estaba diciendo Yemi antes. Ahora tengo la lista de cosas que hacer y no hacer. Hay muchas. Hay que memorizarlos todos. Haz eso, no haz eso. No. Te voy a leer lo que hizo. Y cuando les hubiera dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los dos discípulos se regocijaron viendo al Señor. Si el Señor es muy práctico, dice que, mira, soy yo. No soy un fantasma, soy yo. ¿Ok? El Señor no está ahí. No, Él es muy práctico. Mira los huecos, soy yo. ¿Ok? Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz con vosotros. Y habiendo dicho esto, es un versículo que me gusta más, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor vino, estaban en un cuarto cerrado, con miedo del judío, y de repente estaba ahí, paz. Y vino a ellos y recibid, santos, recibid.
Amén.
Creer, como el campeón Jameson, creer es recibir. Tenemos que creer y tenemos que recibir. Amén. Esto es nuestro Dios triuno, ya consumado. Jesucristo, como postrer Adán, es el Espíritu vivificante. Y un versículo más, voy a terminar. Yemi tocó esto un poco y es muy importante porque ya somos incluidos en esta coherencia. Aunque no entendemos la palabra, sabemos de lo que está hablando. Y en Juan 14, cuando todavía estaba vivo con los discípulos, el Señor dijo, en aquel día, el día de su resurrección, en la misma tarde, el mismo día, ¿no?, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, no con mi Padre, en mi Padre. Y vosotros conmigo al lado, no. ¿Y vosotros qué? En mí. Tú puedes estar en mí. Yo puedo estar en ti. No, puedo estar a tu vera, puedo darte un abrazo. Me gusta dar abrazos. Pero en... No. Pero en aquel día vosotros conoceréis. Yo estoy en mi Padre. El Señor está en el Padre. Co-inherencia. ¿No? Y vosotros en mí. Ahora estamos en el Señor. Antes no podíamos. Pero después de su resurrección, sí. Y yo en vosotros. Esto es fenomenal, santos. Vea eso y recíbelo. Que ahora estamos incluidos en esta coherencia. Porque lo que Dios triuno quiere hacer es ser expresados. Por esto fuimos criados tripartito. ¿Amén? Amén. Bueno, voy a parar aquí. Espero que se queden con eso, ¿no? En aquel día conoceréis. Ya podemos conocer que nosotros somos uno con Él. Él es uno con nosotros. Él está en el Padre. Estamos en el Padre. El Padre está con nosotros. Aleluya. Fantástico. Amén, santos. Aleluya.